additional sites not yet completed. Here to be designed.
Muchas cosas muy interesantes.
Adentro.
Papá, le cuábreme el camino a mí.
Pa' adentro.
Vamos a buscar respuesta al universo.
Pa' adentro.
La fuerza, la paz, la calma, los ancestros.
Cuba Información.
Regresa Cuba Información a las ondas después de un agosto que ha sido duro, muy duro. También este septiembre está siendo muy duro para el pueblo cubano, para la isla, para este país que recibe tanta solidaridad desde todo el mundo, que realmente concita tantísima unión de voluntades en contra de un bloqueo, el de Estados Unidos, que impacta de manera cruel sobre las condiciones de vida de la población cubana. Este bloqueo de Estados Unidos, las 243 sanciones en los últimos años añadidas a la política de bloqueo, muchas de ellas, por cierto, aprobadas durante la pandemia, y el corte durante 2 años de una de las pocas entradas de ingresos que le quedaban al país, el turismo, han desembocado en una situación de agudo desabastecimiento de todo tipo de productos, de alimentos, de medicamentos, de transporte, etc. Y ahora, en una crisis eléctrica, con apagones interminables en todo el país. Este año va a ser la vez número 30 que Naciones Unidas vota de manera casi unánime, solamente con los votos en contra de Estados Unidos, por supuesto, de Israel y algún que otro aliado, a favor de solicitar precisamente a Washington el levantamiento de su guerra cruel contra el gobierno cubano. Y por supuesto, desde la Casa Blanca no harán el menor movimiento esperando que en Cuba estalle la caldera. A eso apuestan. Atentos, atentas desde todo el mundo, que el matón no consiga el objetivo de su estrategia criminal, apoyada, por cierto, por otros criminales desde otros países. Estás en Cuba Información. Bienvenidas, bienvenidos.
¿Mentiroso quién? ¡Yo! ¿Qué va? Si aquí todo el mundo ha dicho una mentira, ¿o no? Yeah.
Mentí para defender la imagen de una mujer, pero hubo algo que no hice bien, y así fue que me compliqué, me equivoqué.
Y
atención, y atención, escucha el mensaje de mi canción.
Un asunto peligroso.
Dime que no ha dicho una mentira. Dime que no ha sido mentiroso. Ni un poquitico tramposo.
Bueno, regresamos ya en septiembre con la sección de El Batazo. Y vamos a empezar con un tuit interesante del Necio de Cuba. Dice, analiza un artículo, un reportaje del diario ABC Español titulado El bloqueo, entre comillas, de Estados Unidos a Cuba no existe. Y nos dice el Necio, o sea, según el ABC, los presidentes de 184 países del mundo votaron en contra de algo que no existe. Estados Unidos e Israel votaron a favor de mantener algo que no existe. Congresistas en Estados Unidos piden levantar algo que no existe. Y Biden mantiene una ley de algo que no existe. Bueno, hay que recordar que Cuba tiene perseguidas las inversiones a través de la ley Helms-Burton, perseguidas las navieras que llevan el combustible a la isla, perseguido el turismo a partir de campañas de boicot y, por supuesto, sigue prohibido el turismo masivo de Estados Unidos, que va a otros lugares de la zona, como puede ser República Dominicana o Cancún. Están perseguidos los acuerdos de cooperación médica de Cuba que sirven para financiar el sistema público de salud y comprar medicinas. Y Cuba tiene vetado, por ejemplo, todo el sistema de créditos al desarrollo que tienen otros países de la zona, por mencionar solo algunos aspectos de este bloqueo que impacta, que tiene como resultado, bueno, pues el escenario actual, ¿no? Un escenario de apagones, de colas, de falta de muchísimos productos y, bueno, pues de deterioro palpable de las condiciones de vida en la isla. Pero recordemos, según el diario ABC, el bloqueo no existe.
Hola, Lozano. Hola, muy buenos días. Un saludo cálido a toda la audiencia, a quienes nos ve. No, y también hay que decir que el memorándum del subsecretario de Estado de los Estados Unidos, Lester Mallory, tampoco existió. No existe, que es precisamente la esencia o la piedra angular del bloqueo económico, financiero y comercial que sufre el pueblo cubano ejercido por la potencia imperialista de los Estados Unidos. Es decir, un memorando que es, digamos, la guía de esta política criminal contra el pueblo cubano. O sea, no existe eso, pero no existe tampoco, parece ser, para esta gente, por ejemplo, las sanciones que pone Estados Unidos a subsidiarias en terceros países, a empresas en terceros países, a bancos. Es decir, que la persecución a las finanzas de Cuba, al movimiento financiero de Cuba, está dentro de esta política de bloqueo, pero para esta gente esto no existe. Como tampoco la prohibición de utilizar el dólar de Estados Unidos. Como tampoco existe, por ejemplo, que los cubanos emigrados a los Estados Unidos no puedan enviar remesas a sus familiares en Cuba en la cuantía que deseen. No. Entonces, y efectivamente, hay un movimiento de solidaridad con el pueblo cubano y con la revolución cubana, por supuesto, que es silenciado en los medios, en los grandes medios de comunicación, no solo en las corporaciones mediáticas, sino también en estas plataformas contrarrevolucionarias que manejan determinados influencers pagados por el gobierno de Estados Unidos.
Que, por supuesto, convierten en gran noticia internacional cualquier atisbo de protesta, que es la consecuencia, precisamente, de la situación económica provocada en gran parte por este bloqueo, por todas estas sanciones que hemos conversado. Durante todo este mes de agosto, bueno, pues ha habido algunos sucesos. Es el caso de la localidad de Nuevitas, en Camagüey, donde hubo protestas después de muchísimas horas de apagón, de estar sin luz eléctrica. Lo que no dicen estos medios de comunicación es que al día siguiente hubo una enorme manifestación en favor de la Revolución Cubana y en contra de ser utilizada esa situación de protesta o de reclamo de que volviera la luz por parte de los enemigos de Cuba y de la Revolución Cubana. Lo que ellos buscan, sin duda, es cualquier escena, cualquier imagen, cualquier fotografía, cualquier vídeo en el que a un policía de Cuba se le ocurra acercarse a un ciudadano o golpee a un ciudadano, sea de manera correcta o incorrecta, para convertirlo todo esto en una enorme bola de represión en los medios, ¿no?
Sí, bueno, aquí está el cinismo y el doble rasero de toda esta, digamos, amalgama de todo este estercolero que tiene el alimento, precisamente viene del Departamento de Estado y del gobierno de los Estados Unidos. Ellos tratan de aprovechar cualquier dificultad, ellos la crean, el bloqueo es una política criminal, ilegal, hay que repetirlo, y entonces todas las dificultades habida y por haber que puede generar esta política, ellos la explotan y la magnifican, pero achacan la culpa de ello es, según estas plataformas y lo que transmite el gobierno de Estados Unidos, es el comunismo. O sea, que es un ataque directamente al sistema económico, político, social, elegido por la mayoría del pueblo cubano. Pero ellos quieren negar eso. Ellos, los grandes medios y todas estas plataformas y todos estos canaluchos tratan de negar una realidad, que la revolución cubana es la acción del pueblo cubano por mantener la independencia, la soberanía, la dignidad del país y la solidaridad. Todo lo que es Cuba después de lo que ha sido y lo que es Cuba después del 1 de enero de 59. Entonces, ¿qué pasa? Atacan el comunismo, pero hay verdaderas calamidades, problemas muy graves en la propia sociedad de los Estados Unidos, donde vemos en muchas ciudades grandes espacios de miseria, de pobreza, drogadicción, criminalidad. Esos son graves problemas que se minimizan, se silencian y se aumenta cualquier dificultad que haya, que exista y existe realmente en el pueblo cubano. Pero no hablan qué es lo que lo provoca.
Bueno, en el Día Internacional de Víctimas de Desapariciones Forzosas, un tuit de parte de uno de estos individuos de la contrarrevolución cubana que es absolutamente alucinante. Dice, en Cuba, recordemos este día de las víctimas de desapariciones forzadas, en Cuba no hay una de las peores dictaduras de la humanidad, sino una de las más eficientes. Es tan eficiente que no necesita matar ni secuestrar.
Ahí está la la contradicción, incluso el irrespeto a las dictaduras criminales que asolaron América Latina y el Caribe, apoyadas, organizadas, armadas, suministradas por los propios Estados Unidos. O sea que aquí se trata de grandes intereses hegemónicos y geopolíticos de Estados Unidos. La potencia imperialista no puede aceptar que haya una Cuba, una isla del Caribe, del mal llamado tercer mundo, independiente y soberana y con una política social, una política de justicia social que va contra esos intereses que ellos tratan de transmitir al resto de la región. ¿Por qué? Porque es la forma que tiene Estados Unidos, posiblemente la única, con la derrota supuesta, esa ensoñación de derrotar la revolución cubana. Es la única posibilidad que tiene de retomar su poder hegemónico en América Latina y el Caribe y así cortar o disminuir la presencia de potencias muy sólidas como Rusia y China en la región. Ahí está la clave de toda esta política criminal, la guerra mediática contra Cuba, porque es lo que ellos necesitan retomar el dominio de América Latina y Caribe, que como vemos, el mapa político va girando hacia el progresismo, hacia la izquierda.
Bueno, pues vamos a hablar ahora de libertad artística y libertad de expresión en las redes sociales, en YouTube, etcétera. Recordemos a todos estos artistas que de la noche a la mañana se convirtieron en activistas contra Cuba, contra la revolución cubana, diciendo que es una dictadura, etcétera, etcétera. Es el caso de Pastora Soler, que un buen día se le ocurrió sacarse una foto con Mariela Castro. Es el caso de Gente de Zona, que un buen día saludó al presidente cubano en un concierto. Es el caso de Scemer Bueno, que se le ocurrió decir que el bloqueo era un crimen. Es el caso de Alex Subago o Andy Lucas, que un buen día se les ocurrió aceptar participar en un festival musical en Cuba. Bueno, pues a todos ellos, o detrás de todos ellos, apareció la maquinaria del chantaje, de la amenaza, de la extorsión de la mafia de Miami, les cortaron el mercado musical latino, que tiene en Miami, por supuesto, el epicentro, el centro neurálgico. Claro. Incluso la propia ciudad de Miami vetó a alguno de estos artistas. Es decir, se les acabó su carrera musical. Y en muy poco tiempo, todos, que jamás habían hablado política, como debe ser, entiendo yo, en muchos casos, en muchos claro. artistas que no tienen ningún interés en hablar de política, automáticamente se convirtieron en voceros de toda esta ultraderecha con el mismo discurso en contra de Cuba. Bueno, esto acaba de ocurrir en otro terreno. Una influencer llamada mexicana llamada Paola Castillo, que hace vídeos un tanto superficiales y frívolos sobre los países que visita como turista, que visita países con verdaderos problemones sociales, que jamás habla de política, pues se le ocurrió hacer un vídeo en Cuba en el mismo tono, frívolo, superficial, y pintando, vamos a decir, una Cuba un tanto de colores, ¿no? Bueno, pues automáticamente le persiguió a Alex Otaola y otros influencers y medios de comunicación de Miami, y en menos de 24 horas dio hasta 5 entrevistas hablando de la dictadura cubana, de que no había agua, que no había medicinas, y que, bueno, aquello era prácticamente el infierno en la tierra.
Bueno, eso es un ejemplo claro de lo que está anidado en el sur de la Florida, especialmente en Miami, donde todo el que pasa por ahí y el que tiene, digamos, también intereses personales en esa ciudad, en ese estado, pues es amenazado, es coaccionado para que cambie su visión, y entonces ya tienen el guión diseñado de lo que tiene que decir. Tiene que decir que es parte de esta campaña feroz de ataque, de mentiras, o sea, mentiras que se convierte en punta de lanza de una política de guerra comunicacional para, primero, confundir al pueblo cubano. Segundo, hacer creer psicológicamente, tratar de hacer creer a una determinada cantidad de personas dentro de Cuba que lo que sufre, lo que sucede, todas las dificultades que tiene, es únicamente por el sistema, por el comunismo, así, ellos dicen el comunismo, y que eso no pasa en ningún otro país. O sea, fuera de Cuba todo es maravilloso, todo el mundo tiene oportunidades, hay libertad, hay democracia. O sea, esa es la gran mentira de estos tiempos, y es verdad que hay personas que se lo creen, hay personas que se creen eso, que lo que le pasa en Cuba y lo que sufre Cuba únicamente es, lo sufre en Cuba por el sistema. Uh-huh. Hay tantas calamidades, tantas situaciones realmente deleznables que existen en los propios Estados Unidos y en cualquier país. Hay que darse un paseo nada más por cualquier país o verla, informarse sobre lo que sucede socialmente en casi todos los países de América Latina y el Caribe. Que quisieran, hay logros de la Revolución Cubana y que hay que defender, y que lo defiende el pueblo con todo, con el corazón y con todo, que son utopía en la mayoría de países, ya no solo del mundo, sino vamos a ceñirnos al área geográfica, América Latina y el Caribe. Pero todo eso, todas las represiones, hablan de represión, ahí están los ejemplos claros, qué pasó en Bolivia con el golpe de Estado a Evo Morales, qué pasó en Chile, la represión estudiante, qué pasó en Ecuador, qué ha pasado, bueno, aparte de la criminalidad, el poder de los narcotraficantes, las drogas, etcétera.
La represión, etcétera. Ahora en Puerto Rico, cuando a quienes protestaban por los apagones, porque en Puerto Rico hay muchos apagones donde hay un servicio privatizado, por cierto. Muy pronto en Cuba se vota el Código de las Familias, que es una gran aportación legislativa en materia de derechos no solamente en el campo de la igualdad de género, sino también en el campo del respeto a la diversidad sexual y de género y otros. Bueno, pues resulta que uno de los sitios desde donde proceden más mensajes en contra de la aprobación de este código, que va a suponer un salto adelante, no solamente para Cuba, sino yo diría un salto adelante por su formulación democrática y por la participación del pueblo en este código, no solamente va a ser un avance para Cuba, sino yo diría para Latinoamérica en general. Pues uno de los sitios es de donde vienen los mensajes en contra del código es la Florida, Estados Unidos, Miami. Y nos dice Luis de Jesús en un tuit muy oportuno. Entró en vigor en julio en Florida la ley ultraconservadora No Digas Gay, que se conoce también como Stop Woke. Prohíbe a maestros hablar de identidad de género u orientación sexual en sus aulas. No extraña que sea de este estado, la Florida, de donde vienen los mayores ataques al código de las familias en Cuba. Y recordemos, gobernador Ron DeSantis es no solamente el padre de esta ley homófoba para las escuelas, sino también el padre de la iniciativa aprobada finalmente de obligar a las escuelas a incluir en sus materias de estudio las maldades del comunismo, ¿eh? Y entre otros asuntos.
Sí, claro, aquí está el cinismo también, la contradicción evidente, el doble rasero, cuando durante años han estado atacando a Cuba por una sociedad supuestamente homófoba, como si solamente fuera Cuba, ¿eh? No lo que ha sucedido, lo que está en la historia a lo largo de los años en este campo, en la mayoría de países del mundo, siendo los países más desarrollados, los ya ricos, los llamados democráticos, etc. Aquí hay un hecho que es un nuevo código de la familia que ha sido consultado, que ha sido ampliamente divulgado, aprobado por el Parlamento cubano y que ahora se va a someter a referendo popular. Un código avanzado que refleja la Cuba actual, y de los tiempos futuros. Es un código realmente muy completo y esencialmente humanista.
La Brigada de Puerto Rico de Solidaridad con Cuba, que ha estado muy recientemente en la isla, al regreso recibía muchos de los integrantes la visita del FBI. Les preguntaron, les acosaron para preguntarles qué es lo que habían hecho en Cuba, con quién se habían reunido, etcétera, etcétera. Y hay un tuit interesante de Osmani Sánchez, nos dice: esto es algo normal, legal, no tiene lío. Pero si en Cuba la seguridad del Estado llama, por ejemplo, a un disidente como Guillermo Fariñas o cualquiera de los que se reúnen de estos mercenarios con terroristas en Miami, dirían que es acoso.
Así, efectivamente. Aquí vemos otro escenario, otra prueba más del momento que estamos viviendo, cuando una brigada solidaria que apoya al pueblo cubano, que es consciente de una política criminal por parte de una potencia imperialista como los Estados Unidos, pues se expresa, uno dice que hay libertad de expresión y sin embargo está siendo acosada no solo por el FBI, sino también atacada intensamente por estas plataformas comunicacionales de contrarrevolucionarios que reciben dinero, son pagados por el gobierno de Estados Unidos. Entonces, o sea, cualquiera persona, grupos, asociaciones que reflejen la realidad de Cuba, la real, la verdadera, y no la mentira, la creada en el Departamento de Estado de los Estados Unidos, pues es atacado, es vilipendiado, es amenazado, incluso, bueno, ya no solo por personas, sino por una institución como el FBI.
Por cierto, el senador Marco Rubio está pidiendo que el FBI investigue a otro de los activistas en contra del bloqueo, a Carlos Lazo y a su organización Puentes de Amor, por sus relaciones con el régimen, ¿no? Es curioso que ya se criminaliza hasta quien está pidiendo lo más mínimo, ¿no? Que es que haya relaciones normales entre dos países. Ni siquiera tiene un posicionamiento político, vamos a decir, hacia un lado o hacia otro, sino simplemente está en contra de algo que es absolutamente absurdo en estos tiempos, absolutamente injusto, absolutamente inhumano, que es bloquear, asediar, asfixiar a todo un pueblo para tratar de generar un cambio político, ¿no?
Sí, efectivamente, y más contraviniendo el sentir de amplias capas de la sociedad norteamericana, incluso del empresariado estadounidense, que quiere relaciones normales con el pueblo cubano, con la revolución cubana. Hay amplios ciudadanos de Estados Unidos con una actitud de afecto, de cariño hacia el pueblo cubano, y también consciente de que las dificultades que tiene está causada por ese bloqueo. Ellos quieren silenciar eso, lo expresamos al principio de este programa, pero hay una realidad. Hay amplios sectores que están, incluso congresistas, que están diciendo basta ya, hay que cambiar esta política. Y quieren, y estos puentes de amor es, es lo más humano que se pueda concebir en medio de una guerra mediática como la que está sufriendo el pueblo cubano, de manipulación, de mentiras, de lo más asqueroso, lo más bajo y lo más vil que se pueda concebir. Y aquí estas caravanas, que cada vez se van ampliando más, en muchos países se está exigiendo el desmantelamiento de esta política de bloqueo contra Cuba, y debe ser algo que apoye la gran mayoría, porque además es algo ilegal, absolutamente ilegal, es criminal, con un objetivo muy claro que jamás podrán lograr. Pero bueno, tiene un objetivo que viene, lo que hemos mencionado al principio, de esta política que viene del mismo triunfo de la revolución, el 1 de enero de 1959.
Bueno, otra muestra del hostigamiento que este asunto del FBI que mencionábamos contra la brigada puertorriqueña no es algo anecdótico, y es que es algo bastante sistemático. Decía un estudiante de la Escuela Latinoamericana de Medicina, puertorriqueño también, decía en Facebook: a mí me bajaron del avión en San Juan, Puerto Rico, los del Homeland Security, hace un mes, cuando iba para Cuba. Claro, yo soy graduado de la ELAM, de esta escuela médica, defiendo la revolución en donde quiera que pueda. Y es la segunda vez que me pasa en San Juan, en Puerto Rico. Y una vez me pasó también en Panamá, pero esa vez no perdí el vuelo. Bueno, estos son testimonios que de alguna manera prueban que todo esto pues no es algo anecdótico, sino que es algo que se produce de manera sistemática contra todas las personas que quieren desde Puerto Rico y desde otros lugares tener una relación con Cuba o incluso apoyar a Cuba y a su revolución. Un tuit de signo contrario que me gustaría analizar, un tal Rolo nos decía a Cuba Información en nuestro Twitter, nos respondía a un vídeo publicado, decía: ¿de este bloqueo es del que hablan ustedes? ¿El que permite construir hoteles pero no hospitales? ¿El que permite comprar autos para el turismo pero no ambulancias? Y nos pone una serie de fotografías de todos los grandes hoteles construidos en Cuba, muchos de ellos, por cierto, hace muchos años. Yo le respondí muy claramente que con estas inversiones el presupuesto público de Cuba obtuvo y obtendrá muchos más ingresos de lo que los gastos y las inversiones que han tenido. Y, por cierto, muchas de las inversiones de los hoteles que él refleja en este tuit ni siquiera han sido hechas totalmente por el Estado cubano, sino que son inversiones extranjeras. Es decir, que es un poco el juego de la demagogia, ¿no?
Una demagogia, bueno, absoluta, por cuanto todos los ingresos que obtiene Cuba, hay que tener en cuenta que Cuba fue también expulsada por los Estados Unidos desde el principio de todos los organismos financieros internacionales, Banco Interamericano de Desarrollo, Banco Mundial, etcétera, etcétera, controlado por ellos, por supuesto. Y entonces esos ingresos que tiene Cuba a través del turismo, se revierte de forma en la sociedad. Por eso es que existe y es posible mantener una salud pública universal, gratuita, una educación universal, gratuita. Y entonces es que quieren la asfixia total cuando cualquier forma o vía de ingreso que obtiene el Estado, los medios estos agresivos y mentirosos y manipuladores hablan de que no, es la dictadura la que se fueron. No, no, es el pueblo el que se beneficia de los ingresos. Por eso es el socialismo, por eso es la revolución y por eso es que la defiende la mayoría del pueblo cubano. Porque sabe que esos ingresos revierte, que no son, que para un país, bueno, 11 millones, 200 mil habitantes más o menos, todavía es insuficiente. Pero es lo que permite mantener servicios sociales tan importantes como esos dos que he mencionado, aparte de la cultura, uh-huh. el deporte, etcétera, etcétera. Uh-huh. Entonces, quieren negar a Cuba todo. O sea, que no, primero, no tiene acceso al crédito y que no tenga turismo, que no haya remesa, o sea, una asfixia económica total. ¿Y cualquier país de la región aguantaría un ataque y una guerra de este calibre hoy?
Bueno, ¿cuándo? Y ya para despedirnos un...
Hay un tío aquí que quisiera leer un tuit interesante. Sí, hay un tuit interesante partiendo esta tragedia que ocurrió en Matanzas, que sentimos muchísimo, lamentamos muchísimo.
Sí, igual,
y desde aquí enviamos nuestra solidaridad, porque también eso fue objeto de ataque, también estos manipuladores, estos malnacidos, que los influencers, estas plataformas, atacando también al gobierno revolucionario por ese accidente que ocurrió en la base de supertanqueros de Matanzas. Y hay un tuit que, bueno, voy a leer sin más para ver, para que la gente vea, ¿no? Si esto pasara en Cuba, ¿no? ¿Qué dirían? Lo firma Pedro Ballín. Dice: arde media España, mueren bomberos, se revientan todos los récords de temperatura, se secan los grandes ríos europeos, se vacían los pantanos, aparecen los reventones térmicos matando gente, una granizada mata a un bebé, y dice el PP, o sea, el Partido Popular Español de derecha, que lo importante es regar campos de golf. Y está bien este tuit porque refleja de una forma muy, bueno, bastante gráfica lo que es, lo que pasa, lo que sucede. Pero esto, cualquier cosa de esta, como dicen los bomberos, que los héroes que perdieron la vida tratando de sofocar este accidente en la base de supertanqueros, le echan directamente la culpa al gobierno. Directamente la culpa al presidente del país.
Bueno, pues nos vamos a despedir con un tuit que es el hit parade del cinismo universal y del cinismo contra Cuba. La embajada de Estados Unidos en La Habana dice: el pueblo cubano está harto de apagones, de hambre y de represión cuando exige su merecida libertad.
Es una falta total de decencia política. Y debiera la embajada de los Estados Unidos mirar para los gravísimos problemas que tiene la propia sociedad de los Estados Unidos. El desempleo, la precariedad, la inseguridad, las personas que malviven en las calles, la criminalidad, los abusos y represión policial, los asesinatos, la inflación, el control de armas, el medio ambiente, etcétera, 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 personas que no pueden pagar la renta, la exclusión social, etcétera, etcétera, etcétera. Es cínico y es realmente hipócrita, pero es que quieren poner el ojo en Cuba para desviar la atención de esos graves problemas en la sociedad norteamericana que hemos mencionado. Que, por cierto, muchas ciudadanos de Estados Unidos hay miseria, hay pobreza, drogadicción, etcétera, etcétera, etcétera.
Y desde luego el cinismo cuando habla de apagones y cuando habla de hambre o dificultades de todo tipo de la población cubana, cuando es precisamente el gobierno de Estados Unidos la clave y el causante fundamental de todos los problemas que está pasando en estos momentos el pueblo cubano, precisamente por el bloqueo económico y las sanciones. Imagínense que le cortan la luz de su casa, le cierran las puertas para que no entre comida ni medicinas, le impiden a usted y a las personas a su cargo que puedan salir incluso a buscar el sustento. Y luego le echan a usted la culpa de la mala gestión de su casa y le dicen que es un dictador. Bueno, pues esto es lo que Estados Unidos hace mediante el bloqueo con Cuba y con su pueblo. Nos vemos en el próximo programa, en El Batazo.
Hasta el próximo batazo.
Este fin de semana se celebraban actividades culturales en toda Cuba para despedir el verano, un multitudinario concierto en el Coliseo de la Ciudad Deportiva de La Habana reunía a miles de personas para escuchar a las mejores agrupaciones de timba y salsa del país, entre ellas, cómo no, los históricos Bamban.
Protagonista el corazón de novela. Dígale adiós a la tristeza, porque al amor no le interesa, y la que manda es la razón. Siempre va volando y uno no sabe hasta cuándo es que le toca estar aquí. Por eso manda la razón, tranquilo, pa' que no te vuelvas loco.
Por eso manda la razón,
hay que estar sereno, ahí ya que meter el coco.
Por eso manda la razón,
suave, suave, esto es poquito a poco.
Por eso manda la razón,
vamos, vamos, vamos.
Vamos a coger un 10, vamos a pasarla bien.
La crisis eléctrica en Cuba, los apagones, son noticia internacional. Su causa es evidente y objetiva: la precariedad tecnológica de las centrales eléctricas de un país sin divisas y bajo el bloqueo de Estados Unidos. Pero lo que leemos es que todo se debe al fracaso del comunismo, a un supuesto Estado fallido. Por cierto, en Puerto Rico, con el servicio eléctrico privatizado, también hay constantes apagones. ¿Será culpa del comunismo? Si en Cuba grupos de personas protestan desesperadas por los cortes de luz, nos aseguran que la gente muestra así su desacuerdo con el régimen y sale a las calles a pedir libertad. Pero si en Puerto Rico la policía dispara gases lacrimógenos a quemarropa a quienes protestan contra los apagones o si golpea periodistas, ¿por qué no leemos términos parecidos como régimen, represión o libertad? Por cierto, en tiempos de inflación, en Cuba no ha habido subida alguna del precio de la luz, que en Puerto Rico ha sido de un 60%. En Colombia, país petrolero y con grandes inversiones extranjeras, hay aún 500,000 de viviendas sin electricidad. La electrificación en Cuba, por el contrario, según datos del Banco Mundial, es cercana al 100%. ¿Lo habían leído? Y es que la retórica del Estado fallido aplicada ahora a Cuba va siempre unida a la petición directa o velada de una intervención humanitaria por parte de Estados Unidos. Es el objetivo final para completar el círculo. Washington aprieta el bloqueo al máximo para provocar estallidos sociales, ingobernabilidad y una emigración descontrolada. Después se presenta como la mano salvadora ante la crisis generada. El resto es historia conocida, la de Libia, que pasó de ser el país con mayor índice de desarrollo humano de África a convertirse, este sí, en un verdadero Estado fallido, con dos gobiernos y en guerra civil permanente. O la de Siria, donde Estados Unidos, tras instigar una guerra civil de 10 años, hoy sigue robando el petróleo del país a razón de 66,000 barriles diarios, sin que a los medios les interese lo más mínimo. Y es que el gobierno de Estados Unidos, desde la propia independencia del país, ha realizado cerca de 400 intervenciones militares. Desde 1982 ha tomado parte en 350 golpes de Estado, 150 de ellos exitosos. Este pasado julio, el asesor de seguridad nacional en el gobierno de Trump, John Bolton, confesaba entre sonrisas su participación directa en varios intentos de golpe de Estado. Son esas travesuras antidemocráticas de la Casa Blanca que caen tan simpáticas en la prensa libre. Venezuela. El bloqueo de Estados Unidos consiguió destruir hasta el 99% de todos sus ingresos petroleros, con consecuencias sociales, igual que para Cuba, dramáticas. Sin embargo, para este año se prevé que la economía venezolana crezca no menos del 10%. Y es que el cerco político, económico y mediático contra Caracas definitivamente ha fracasado. ¿Quieren la muestra? El diario El País, que hace bien poco seguía catalogando a Juan Guaidó como presidente interino respaldado por más de 50 países y que ya lo ha degradado a candidato opositor. Pero las heridas de la guerra económica contra el pueblo de Venezuela tardarán mucho en sanar. Y sus culpables están en la hemeroteca: los gobiernos, partidos políticos y periodistas que reconocieron a un pelele golpista impuesto por Donald Trump. Hoy, la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández, sufre una persecución judicial para que no pueda presentarse a las próximas elecciones. Algo similar a lo sufrido en Brasil por Lula. No hay prueba alguna contra ella, pero quienes dictan sentencia son los medios, donde no funciona la presunción de inocencia. La periodista Univisión Patricia Yaniot decía que los actos de apoyo popular a Cristina son insólitos, porque no hemos visto una sola prueba de su inocencia. Literal. Por cierto, ¿han oído que Patricia Yaniot, denunciara años atrás el asesinato de sus colegas profesionales en México o Colombia? No. Pero ahora sí, cuando en ambos países hay gobernantes progresistas que no le gustan. Sigamos hablando de justicia, porque en Israel acaban de condenar a 12 años de prisión al palestino Mohamed al-Halabi, director en Gaza de la ONG World Vision, por un supuesto desvío de dinero a la organización Hamas. La ONG, con sede en Nueva York, así como su principal donante, el gobierno de Australia, ya realizaron sendas auditorías que descartaron cualquier operación irregular. Hace un año, la cooperante española Juana Ruiz fue condenada a 13 meses de prisión por el mismo motivo. Y es que estamos hablando de Israel, impune y libre de condenas y editoriales. Por cierto, a comienzos de este mes de agosto, nuevos bombardeos de Israel sobre Gaza mataron a 48 personas, 17 de ellas niños y niñas. Y es que en Palestina, reflejo y símbolo del mundo en que vivimos, cada misil de $100,000 lanzado desde un avión valorado en 20 millones y cuyo viaje tiene un coste de $6,000 por hora, asesina a cada rato a personas que allí abajo viven con menos de un dólar al día. Hasta la próxima.
Garrote y zanahoria es el título del espacio con filo de la televisión cubana, en el que se informa de las agresiones recientes sufridas por grupos solidarios de Cuba y también por este medio, Cuba Información. Con filo.
Seducción y coerción, sueños de Oropel y sus subrepticias maniobras de desestabilización, prosperidad y violencia, vida y muerte. Entre esas variables antagónicas se ha movido por más de 60 años la política contra Cuba, la guerra multidimensional que se libra contra la causa revolucionaria, combinando poses demagógicas y tweets de supuesta preocupación con patrocinios al terrorismo y sanciones económicas, nuestros enemigos han logrado engañar a más de uno. De ello estaremos hablando hoy. Esto es Confilo, un espacio para mostrar con todos sus matices las noticias, los hechos, las matrices de opinión que circulan en los medios y en las redes sobre la realidad cubana. Vamos a rasgar la costura de la manipulación mediática y adentrarnos en la arista filosa de los acontecimientos.
Simplemente estamos haciendo un sentir de todos los que habemos aquí, si no nos quieren, porque somos una comunidad ilegal, si no cabemos en este país, permiso, si no cabemos en este país porque nuestro salario no nos alcanza para comprar en las tiendas en divisa, si no hay petróleo para que las termoeléctricas funcionen, nosotros decidimos con nuestra vida lo que nosotros queramos, porque en definitiva cuenta ustedes, los entiendo, quieren cuidarnos, pero no nos cuiden de esa manera porque son como los padres que tienen castigado al niño y no lo dejan aprender a ir a la calle. Entonces cuando va a la calle el niño no sabe cómo manifestarse. Aquí pasa lo mismo, no nos cuiden tanto y permítanos la oportunidad de poder decidir por nuestras vidas.
Con un fragmento de este video, muchas veces compartido y visto en las redes digitales, empezamos el programa. Y no, no vamos a tapar el sol con un dedo, como dicen algunos de nuestros queridos odiadores. En ese video se ve claramente una situación que llegó a ser tensa. Pero en ese video también se ve a un grupo de personas que protestan mientras dialogan pacíficamente con las autoridades. Un hombre que es escuchado por policías y dirigentes mientras pide que no los cuiden, que los dejen abandonar el país de forma ilegal. Y no, no vamos a decir que nuestra policía es perfecta y siempre obra de la mejor manera. Hay casos en los que un agente ha hecho uso de excesiva fuerza o no se ha comportado con la debida ética que nos exigimos como ciudadanos de este país y como militantes de la causa revolucionaria. Pero en Cuba, seamos honestos, es muy difícil ver imágenes que en el resto del mundo son cosas muy comunes, sobre todo en estos tiempos en los que la protesta social ha crecido por el deterioro de las condiciones de vida en todo el planeta, incluyendo por supuesto nuestro país.
Empezamos con una noticia en desarrollo. Tres oficiales de Arkansas están acusados de golpear a un hombre en el suelo. El hecho ocurrió hoy frente a una tienda en la ciudad de Mulberry, en el condado Crawford. El gobernador Asa Hutchinson en un tuit dijo que se abrió una investigación para esclarecer el incidente donde los agentes presuntamente golpean a Randall Worcester, de 27 años y residente de Carolina del Sur. El individuo fue llevado al hospital y más tarde fue encarcelado.
Protestas por la muerte de otro afrodescendiente en Estados Unidos. Cientos de personas se manifestaron el domingo en Brooklyn Center, al noroeste de Minneapolis, Minnesota, donde la policía les disparó gas lacrimógeno y granadas aturdidoras. Las movilizaciones se producen por el caso de Donte Wright, un joven afroestadounidense de 20 años quien presuntamente fue abatido por la policía. La Oficina de Asuntos Criminales del Estado de Minnesota confirmó a la AFP estar investigando la implicación de un agente en un tiroteo en Brooklyn Center, pero se negó a identificar a la víctima.
Enfrentamientos entre la policía y los migrantes acompañados por activistas en el campamento de refugiados de Leonas, cerca de Atenas. Es el primer campamento que se abrió en la Grecia continental en 2015, alberga unos 670 migrantes y está previsto que se cierre para dar paso a la modernización de la zona. Todos sus ocupantes serán trasladados al campamento de Esquisto, en Atenas, antes de que acabe el año.
Otra cosa que se puede ver en el video con el que comenzamos el programa es la particular situación a la que somete a Cuba la política de agresión estadounidense. Fomentar la escasez a través de sanciones y bloqueos, obstruir la migración regular y legal, negando el mínimo de 20.000 visas que deben entregar, según acuerdos firmados, cada año. Y luego, con pasmosa frialdad, acusar al gobierno cubano de ineptitud en el manejo de la economía y de no hacer lo suficiente para controlar los flujos migratorios. Y, como siempre, pende sobre nuestras cabezas la espada de Damocles de la amenaza a la seguridad nacional, que pudiera representar esa migración irregular hacia su territorio. Amenaza que justificaría una intervención militar, como han llegado a afirmar muchos de sus funcionarios.
Una de las cosas que siempre le preocupa a cualquier administración en Washington, especialmente una demócrata, es el flujo de inmigración ilegal hacia los Estados Unidos. En Cuba han utilizado la pandemia como arma de combate para apretarle las tuercas al bloqueo. Eso lo hizo Trump con 243 medidas y asfixiar al pueblo cubano pensando que se van a rebelar. Siempre dicen es la revolución se cae mañana y no se cae y no se va a caer. Pero lo que sí pueden precipitar es una masiva inmigración ilegal a través del estrecho de la Florida, como ha ocurrido antes. Y eso sí sería una papa caliente para Biden.
Más allá de una amenaza de intervención o de la salvaguarda de la legalidad, el gobierno cubano y sus autoridades cuidan a los ciudadanos en primer lugar para preservar sus vidas. Son muchos los ejemplos de personas que, obnubilados por el American Dream, hipnotizados por la zanahoria que agita el imperio frente a sus ojos, se han lanzado al mar, incluso con niños a bordo, y nunca más han sido encontrados. Como hay muchos ejemplos de personas que se han perdido para siempre en las selvas de Centroamérica. Pero hagamos un alto en el camino y dediquemos un momento a uno de los epicentros de las polémicas en las redes por estos días. Los dejo con Gabriela Fernández y el Código de las Familias en La Mira.
Hablemos de contraargumentos. El debate alrededor del código está lleno de ellos, algunos suscitados por preocupaciones genuinas y otros por campañas en contra de artículos específicos que se discutieron, se volvieron a discutir y se modificaron hasta llegar a la versión 25 y final del documento. El profesor de la Universidad de Artemisa y máster en Derecho Constitucional y Administrativo, Yulieski Amador Echevarría, nos comenta sobre esto.
En primer lugar, todas aquellas personas que decían que era una farsa total lo que estaba sucediendo con el proceso de consulta popular porque ya era una ley aprobada. Sin embargo, se demostró que efectivamente este proceso de consulta popular que duró 3 meses, del 1 de febrero al 30 de abril, era necesario porque entre todos y todas nos permitió entonces construir ese texto definitivo que hoy tenemos del Código de las Familias y que por supuesto todavía no se ha llevado a referendo porque eso será el día 25. De hecho, cuando usted va a las estadísticas que se dieron a conocer el pasado 15 de mayo por el Consejo Electoral Nacional, pues se encuentra que más del 61% de la población estuvo a favor del texto del Código de la Familia y más de un 49% del contenido sufrió modificaciones. En este sentido, también mucho se ha manipulado, mucho se ha dicho de que si la persona no va a votar el día 25 de septiembre, puede ser analizada en su centro de trabajo, puede ser analizado en su centro de estudio, y también es una mentira. Tenemos que recordar que en Cuba el proceso de votar es voluntario. Por tanto, si usted por alguna razón decide que no va a votar, pues no se le va a privar de libertad, pues no se le va a analizar en su centro de trabajo, pues no se le va a analizar en su escuela, porque el voto en Cuba es así. Igual para todos y para todas, directo, secreto, pero sobre todo se hace de manera consciente, pero de manera voluntaria.
El problema con estas campañas en contra es que se basan en especulaciones, supuestas objeciones de conciencia y transitividad. En resumen, por lo general no se ataca objetivamente el documento, sino un posible devenir del cual no podemos tener certeza y que en todo caso sería material de futuros debates. Se especula cuando se intentan buscar teorías conspiranoicas detrás del proyecto o cuando se asume que el sí está dado de antemano y toda esta campaña se hace por amor al arte. La objeción de conciencia ya es una cuestión más personal. Por suerte, la incomodidad que puedan tener algunas personas con que otras tengan derechos no ha sido ni será nunca un motivo para negarlos. De no ser así, la abolición de la esclavitud habría sido imposible. No nos da tiempo para más, pero profundizaremos sobre cada uno de estos argumentos en próximos programas. Nos vemos en la mira.
Pero no es solo la presión económica para provocar migraciones irregulares o desórdenes públicos el arma de nuestros enemigos. También hay métodos menos sutiles, menos refinados, más de garrote, como pueden ser el terrorismo y el sabotaje, no solo contra Cuba, sino contra cualquiera que defienda su verdad. Una suerte de remake de aquella campaña terrorista por los caminos del mundo de Posada Carriles, Bosch y otros criminales. Recientemente, la sede de Cuba Información, proyecto de periodismo alternativo español del que hemos disfrutado más de una vez en este programa, fue vandalizada. Su director, José Manzaneda, accedió a hablarnos sobre este suceso y sobre cómo se inserta en el entramado de ataques y hostilidades contra nuestro país.
Un saludo desde la ciudad de Bilbao al programa Confilo. Este 31 de agosto, en el local de la Asociación de Amistad Euskadi-Cuba, era agredido nuevamente con pintadas de "Abajo el comunismo, patria y vida" por parte de contrarrevolucionarios cubanos afincados en el País Vasco. Es la segunda vez que ocurre esto, y hace un mes exactamente un individuo, un ultra de origen cubano, aparecía en el local de esta asociación y amenazaba con quemarlo, ¿no? Bueno, es el resultado de esta política de generación de odio por parte de la extrema derecha de Miami, por parte de las organizaciones que financia el gobierno de Estados Unidos, no solamente ahí en la Florida, sino también en Europa, que además tienen un papel fundamental de tratar de amedrentar al movimiento de solidaridad con Cuba en todo el mundo, y por supuesto no lo van a conseguir ni en el caso de las organizaciones solidarias ni en el caso de medios de comunicación como Cuba Información, que también tiene un nivel alto de persecución mediática, política y judicial. Y uno se pregunta, si no existe el bloqueo, si es una excusa del gobierno cubano, ¿por qué no lo levantan? ¿Por qué no le quitan esa excusa que supuestamente tiene el gobierno cubano? Y no. Ellos necesitan el bloqueo, necesitan el sufrimiento de la gente, necesitan que haya más apagones, menos comida, menos medicamentos, que haya más colas, porque en su imaginario y en su sueño saben que por esa vía puede haber más protestas, más descontento y finalmente, en su sueño hipotético, la destrucción de la revolución. No lo van a conseguir, por supuesto, por la resistencia del pueblo cubano, que con todas sus insatisfacciones no es tonto, sabe perfectamente dónde está la raíz fundamental de sus problemas, pero tampoco van a conseguir que la gente solidaria en el mundo ceje en su empeño de apoyar a esta isla rebelde, que es verdaderamente un símbolo de resistencia, de solidaridad y de humanidad para todo el conjunto del mundo. Muchas gracias.
Hasta aquí el programa de Cuba Información, este primer programa de septiembre. Gracias por seguirnos. Estamos en redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube y Telegram. Y en la web cubainformacion.tv. Nos vemos y escuchamos en el próximo programa. Hasta la vista.